Porque es la primera patrulla del ejército en hacer esta cumbre. Él es un oficial del ejército experto en montaña, destinado en la brigada de montaña 8 de Mendoza, y está en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mayor?
¿Cómo está? Buen día. Muchas gracias por recibirme.
¿Qué edad tiene, mayor, usted?
40,
Bien, bien,
40
bien.
años.
Y cuénteme cómo fue esa experiencia.
Bueno, la realidad, la experiencia muy gratificante. Al principio presentó todo un desafío a la organización y gracias a Dios se pudo concretar el 5 de agosto, el Día de las Tropas de Montaña. Sinceramente no nos imaginamos que iba a tener tanta repercusión. Nosotros lo tomamos como una actividad más del servicio y
Claro.
bueno, después cuando llegamos al campo base y nos enteramos cómo había repercutido en los medios y en la sociedad.
Usted sabe que a mí me encanta, y acá hay un runner que es columnista deportivo, que es Rodrigo Ruiz, que también corre montaña, por supuesto, es otra experiencia. En el 2010 pude hacer el cruce de los Andes en un documental para la TV pública en ese entonces, y me acuerdo que un hombre, un colega suyo, nos explicaba, ¿no?, que a 5.000 metros el cuerpo empieza a deteriorarse por la pérdida de oxígeno. Pero ustedes llegaron a un lugar, cuéntenos, ¿no?, de otro nivel, de otra altura. A donde solo llegan los Sherpa, en ese Himalaya que es tan misterioso y lleno de una cultura particular y que obviamente ha dejado también no tras de sí muchos cadáveres, hay que decirlo literalmente.
La realidad es que nosotros, bueno, la preparación previa estuvimos por
Claro.
gran parte de muchos cerros en la provincia de Mendoza que son superiores a los 6.500 metros. Y como usted dice, la altura a partir de los 5.000 metros y en algunos casos antes,
Ajá.
comienza a afectar al organismo. Ya uno no descansa como tiene que descansar, ya determinados alimentos no los puede ingerir porque le caen mal.
Claro.
La realidad es que acá, gracias a Dios, no sufrimos tanto el efecto de la altura, porque hasta los 4.500 metros todavía hay vida en el Himalaya. O sea que hay abundante oxígeno. Se empezó a sentir a partir de los 6.400 metros con el ataque final a la cumbre. Ahí es donde se empezó a sentir esa falta de oxígeno y ya el cuerpo estaba un poco más desgastado físicamente, también nos quedaba el regreso, la bajada, y
Claro, okay.
es donde más incidió, donde más desgastado llegamos.
Claro.
Producto de esa altura.
Ahora, ustedes llegaron al Monte Kum, 7.077 metros.
Tiene casi 9.000, ¿no? ¿El
No,
Himalaya?
hay cerros, hay 14 cerros que superan los 8.000 metros
Claro.
en el cordón del Himalaya,
Sí,
que tal vez
claro.
se hace algún objetivo
Está la
a
cumbre
futuro
más
que
alta
se
del
ponga el
mundo, además, ahí,
ejército.
¿no?
El
Además.
Everest, claro. ¿No?
Claro, el Everest. El Everest es el más alto de todos los cerros que componen el cordón del Himalaya.
Y sí.
Sí, yo le quería preguntar, mayor, qué tal, cómo le va, buen día y
¿Cómo está?
felicitaciones, ¿no?
Muchas gracias.
Ustedes, como práctica, al estar acá en nuestro país, ¿hicieron la Aconcagua?
Sí, nosotros en enero, con la patrulla india que vino, porque esto fue un intercambio, un adiestramiento operacional, vinieron
Ah.
ellos primero acá y después fuimos nosotros a la India,
Bien.
hicimos el Aconcagua,
Claro.
que justo coincidió para el día del ejército de la India, el ascenso a la cumbre, que tuvo mucha repercusión en la India esa actividad, y después la gente que conformó la patrulla del ejército argentino, por agregar algo, el encargado de la patrulla, el suboficial mayor que iba conmigo, tiene 25 cumbres en su haber en la
Wow.
Aconcagua, por decir uno de
Ah.
los tantos cerros, ¿no?, que tiene
Claro.
realizados.
¿Y dentro del equipo hay algún runner ahí? ¿Hay uno que corra alguna carrera
Yo,
de aventura?
no somos, somos dos
¡Qué
runners. El
grande!
sargento primero oro, que es el enfermero, que corre en montaña, y
Sí.
bueno, yo me dedico a hacer triatlón de media
¡Qué
distancia.
bueno!
Buenísimo,
Ese es mi
buenísimo.
sueño, hacer eso.
Sí. ¿Se encontraron con muchos inconvenientes?
Inconvenientes, tenemos dos hechos que nosotros marcamos como dos inconvenientes. La noche que tuvimos, tarde noche que tuvimos que dividir la patrulla, que era algo que no teníamos previsto, que fue algo afectó más que nada a la moral, a la orgánica del grupo.
¿Por qué
¿Cuántos
tuvieron?
fueron? Y sí, ¿cuántos eran? Sí.
¿Y por
Éramos
qué?
nueve y el
Claro.
jefe de la expedición india, por una cuestión de seguridad,
Ah.
Él decidió que había que dividir la patrulla, y bueno, a mí me tocó decir quién va para cada lado, y esto disminuía las probabilidades de éxito de que todos pudiéramos realizar cumbre. La patrulla número 2 tenía menos probabilidades de poder realizar cumbres, por eso se priorizó que a esa patrulla fuera el personal más fuerte, o que yo consideré en ese momento que los veía más fuertes para esa actividad. Y la el otro hecho así de en cuanto a tal vez tensión en el trabajo fue el desplazamiento del campamento número 1 a los 5.300, al campamento número 2 a 6.200, porque realmente nos encontramos con... Había poca información sobre el cerro y nos encontramos con una pared vertical de 800 metros de hielo.
Wow.
Con 20 kilos en la espalda, eso nos llevó a realizarlo 10 horas. La verdad fue muy desgastante, caían muchas piedras donde uno empezaba a escuchar los gritos desde arriba y se pegaba a la pared para que esas piedras no le dieran o no nos cortaran las cuerdas. Esos fueron tal vez los momentos de... Uno desde el punto de vista emocional y otro desde el punto de vista... operativo o de la actividad. Fueron los dos momentos más críticos que mencionamos.
¿Hay riesgo de vida en estos casos?
Sí, hay en todo el trabajo en montaña normalmente, sí. O es por los efectos de la altura no tratados a tiempo o son producto de las circunstancias propias de la montaña, del ambiente geográfico, la probabilidad de avalanchas, de caída en grietas, de caída de piedras.
El clima también, ¿no?
El clima juega un papel fundamental, claro. Porque uno sabe más o menos en qué ventanas horarias el clima se empeora, y claro, por eso uno tiene que prioriza la velocidad en ascenso, y bueno, si no se puede, se tiene que pegar la vuelta, ¿no?
¿A qué hora hicieron cumbre y qué temperatura hacía ahí?
Hicimos cumbre el 5 de agosto a las 9:30 de la mañana, hora de la India. Nosotros habíamos salido el 4 de agosto a las 10 de la noche, para hacer cumbre.
Sí.
Y la temperatura que hizo durante la noche, antes de que amanezca, amaneció 5:15 de la mañana, y debe haber estado comprendido entre los menos 12 y los menos 10 grados. Se mantuvo benévolo el clima. Bueno. Gracias a Dios nos acompañó durante toda la ascensión.
Ustedes son experimentados en montaña y todos... de un nivel, por supuesto, altísimo. El Aconcagua o la cordillera de los Andes en sí mismo es mirada por quienes son experimentados en todo el mundo como uno de los cordones más difíciles también, ¿no? Claramente. Usted hablaba de las repercusiones en la India de ese escalamiento de la Aconcagua. Pero háblenos un poquito más de la cultura Sherpa, que es muy particular. Ellos nacen al borde de la montaña y suben la montaña como quien sube escaleras aquí en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en Mendoza.
Nosotros puntualmente, Sherpa en sí, ellos son de Nepal.
Ajá.
Y nosotros sí compartimos con nosotros, que no con soldado del ejército de la India, que era nepalés. La cultura ellos desde muy chico, hoy ha cobrado mucha más relevancia, mucha más fuerza. Es más, hay un equipo Sherpa que ha conquistado los 14.8000, que es, bueno, hay una serie en televisión. Hoy ellos, la adaptación que tienen a esa altura es algo desde chico, están acostumbrados a trabajar con esa falta de oxígeno y tienen un rendimiento físico superior al nuestro. Es más, muchos, hoy algunas empresas nepalesas vienen a prepararse la Aconcagua también. La Aconcagua, la cordillera de los Andes, presenta otro tipo de exigencia a diferencia del Himalaya, y una de las grandes diferencias que presenta es la afectación de la altura en el organismo.
Ajá.
Que no es poca cosa. Trabajar en la cordillera de los Andes no es poca cosa.
Por eso hay que destacar el rol de San Martín, ¿no? En ese cruce entre tantos hitos que la Argentina tiene a nivel montaña, ¿no?
Bueno, es una de las campañas militares en montaña más estudiadas a nivel mundial, ¿no?
Claro.
No es poca cosa la epopeya sanmartiniana.
Claro.
Y yo le quería consultar si habían necesitado oxígeno, ¿no? Que sabemos que a cierta altura, como para poder llegar un poco mejor, algunos utilizan y otros no, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un argentino, el primero que logró una cumbre en el Tíbet sin oxígeno artificial, que fue Eber Orona, que es muy, muy reconocido acá en el país, ¿no? ¿Ustedes cómo lo lograron?
No, nosotros no necesitamos oxígeno. Para este cerro no se necesitó oxígeno. Eran algunas de las incertidumbres con las cuales fuimos a la India que íbamos a necesitar, porque es un cerro que conocíamos poco. no sabíamos cómo se iba a adaptar el organismo, pero bueno, a medida que fue transcurriendo el tiempo nos dimos cuenta que en cuanto a la adaptación a la altura se pudo hacer muy bien, no tuvimos mayores inconvenientes, algún dolor de cabeza alguno, claro, alguno de los días en la carpa, pero no fue necesario la utilización de oxígeno para este cerro. No quiere decir que a futuro, si se encara otro tipo de empresa en montaña, sea necesario.
¿Qué entrenamiento hicieron antes?
Se hizo el entrenamiento, inició en noviembre en Mendoza y se hicieron diferentes cerros, entre 4.000, 5.000, 5.500 metros. Después vino una etapa ya compartida con la India, donde se fue a Aconcagua. Finalizamos eso y nos fuimos al volcán Tupungato, también en Mendoza. Y después hicimos una parte técnica de lo que era trabajo en hielo en San Carlos de Bariloche. Y a su vez teníamos un plan de entrenamiento diario que iba entre las 2-3 horas diarias de entrenamiento físico, claro, individual. Porque la patrulla en algún momento se disolvió porque somos de varios destinos militares, no nos podíamos reunir todos permanentemente.
¿Y qué van comiendo en el camino? Importante eso,
durante el ascenso la realidad es que se prioriza el líquido. Uno prioriza el líquido y cuando tiene algún pequeño descanso a veces ingiere algún frutas secas, algunos toleran más lo dulce que lo salado, algunos comen chocolates, alguna fruta, dependiendo el lugar también, pero priorizamos el líquido, entre 2 litros de agua en la mochila y 1 litro de alguna bebida
isotónica,
alguna bebida caliente.
¿Isotónica no? ¿Por las sales no?
El tema de las sales, a veces normalmente lo hacemos cuando regresamos al campamento, porque a veces no caen bien en la altura las sales y pueden provocar alguna afección que favorezca la deshidratación. No todos la toleran de la misma manera, entonces se tiende a consumirlo en el campamento, donde uno ya está un poco más seguro y no se tiene que desplazar tanto.
Ramiro, ¿y alguna anécdota, algún traspié, digamos, del comando de la patrulla del ejército que hicieron cumbre en la Himalaya?
Y traspié, un compañero que se nos cayó una grieta, ya casi terminando la parte donde estaban instaladas las cuerdas, que hubo que sacarlo, gracias a Dios solamente se golpeó, pero se cayó a los, una grieta que se abrió a los 6.900 metros. El terreno estaba muy fraccionado, tapado por nieve, y uno, bueno, también el peso de cada uno va incidiendo y el horario en el que está pasando por encima de ese puente de nieve va incidiendo en que se abre o no. Es medio una lotería y bueno, eso nos dio un pequeño susto cuando se nos fue y empezamos a escuchar los gritos.
¿Y cómo lo rescataron? Perdón, para terminar.
No, se acercaron dos camaradas, se acercaron y trataron de, porque quedó boca abajo, con los pies saliendo, quedó tensado en la cuerda. Y le tiraron una cuerda para que se pueda agarrar y poder levantarlo. Pero salió bien, gracias a Dios, no tuvo mayor inconveniente.
Bueno.
Y por último, de mi parte le quería preguntar, ¿cuánto tiempo lleva hacer todo esto? Porque sabemos que tienen que parar en las distintas bases y después, bueno, el ascenso, todo programado. ¿Cuánto tiempo le llevó?
Lo que fue la ascensión en sí, desde que llegamos al inicio del camino, del lugar donde nos reuníamos todos y empezábamos a trabajar en la actividad, y llevó todos unos 17 días. 17 días, un tiempo lógico para hacer esta actividad.
Excelente, y felicitaciones de nuevo, Mayor Ramiro Antoniana, jefe
de
la patrulla del Ejército Argentino que hizo cumbre en el Himalaya. Le dejamos un abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.